Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la segunda edición de Oído Cocina.
Como en los buenos menús, hoy tenemos tres platos. Comenzamos por...
La cocina que está en lo alto del Monte Igueldo. Hablamos con Pedro Subijana.
También nos visita la doctora Odile Fernández. Un montón de consejos interesantes sobre cómo es la cocina, la comida saludable.
Y para finalizar, un grande de nuestra música, que nos va a hablar además de su lado más cocinillas, Manolo García.
Yo soy Roberto Pablo.
Y yo, Urbano Canal, y te invitamos a sentarte en nuestra mesa.
¡Oído Cocina!
Aunque ellas no lo llamaran de esta manera, lo que nuestras abuelas hacían en la cocina tiene mucho de química. Y a pesar de los detractores, casi todo en la vida tiene que ver con procesos químicos. Que la cocina tiene mucho de alquimia lo sabe bien nuestro invitado, porque aunque iba para médico, su vida cambió cuando se apuntó a la escuela de hostelería de la Casa de Campo. Dice que no habría innovación si no hubiera algo sobre lo que innovar. Por eso su base está en la cocina tradicional, aunque su carácter inconformista le ha hecho ir siempre más allá, mucho más allá.
Es un gran defensor de la ilusión, de las ganas, de la intuición y del trabajo en equipo. Lo único que le desagrada de su profesión son las relaciones laborales y los dineros, pero para eso, pues ya está su mujer. Soñó que lo dejaba todo, que volvía a empezar con algo más pequeño y doméstico y que terminaba volviendo al mismo sitio, el aquelarre en lo alto del Monte Igueldo. Pedro Subijana, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Es cierto que esto que acabamos de decir, ¿no? Que soñaste en un momento dado, que o incluso varias veces, que lo dejabas todo para empezar de cero.
Sí, bueno, lo primero que he visto que estáis muy informados así de cosas, además tan de sueños incluso.
No espiamos los sueños, pero vamos, alguna vez te hemos escuchado decirlo.
Sí, lo he dicho, es verdad. Sí, hombre, la verdad es que sí, algunas veces, pues cuando estás un poco bajo de moral o cuando, pues de estos días que estás un poco más melancólico, dices, la mandaba todo a hacer puñetas y empezaba de cero y tal. Y luego terminas pensando, pero ¿para qué? Si voy a terminar haciendo otra vez lo mismo, porque es lo que me gusta hacer y como me gusta que sea.
Oye, sin embargo, llevas desde 1975 en uno de los templos mundiales de la gastronomía, que además está en un sitio privilegiado. ¿Qué ve uno al mirar atrás y ver todo ese camino recorrido?
Bueno, pues eso es una de las cosas que es un ejercicio muy bueno y muy bonito y muy conveniente, ¿no? El ver, como las he pasado de todo tipo, malas, peores y canutas, como se suele decir, a través de estos cuarenta y tantos años ahí, que también tuve otros que anduve a gatas por otros sitios. Pero bueno, la verdad es que miras para atrás y dices, joder, ¿cómo es posible que hayamos hecho todo este camino y que lo estoy viviendo todavía en esos principios, que no está tan lejos, ¿no? Pero la verdad es que una de las cosas que yo creo que tengo como virtud es la constancia, la autocrítica, el pensar que siempre se puede hacer mejor y el buscar a ver cómo y de qué manera, ¿no?
Junto con Juan Mari Arzá, que eres uno de los fundadores de la nueva cocina vasca y, por tanto, pues padre actual de la cocina que tenemos por todo el país ahora mismo. ¿Cómo fue ese nacimiento de la nueva cocina vasca y qué papel jugó cierta visita que hiciste al chef Paul Bocuse?
Pues bueno, tiene todo que ver. Es el origen, es la chispa que al final ha terminado convirtiéndose en una revolución mundial, no solamente en España, porque luego nos han copiado mucho por ahí y nos han admirado desde el punto de vista de esa evolución de la cocina. Pero fue efectivamente en Madrid, en el año 76, en la revista Cuido Gómez organizó una primera mesa redonda sobre gastronomía a la que trajo como invitado a Paul Bocuse, que entonces era todavía, pues ya estábamos hablando del 76, pues era joven, acaba de fallecer hace poquito el pobre hombre, pero vamos, nos hicimos amiguetes de él después de que dio su charla y sus explicaciones, y Juan María y yo, ni corto ni perezoso, nos fuimos a pasar unos días a su restaurante, donde fue un anfitrión absolutamente perfecto, donde nos acompañó, nos llevó para arriba, para abajo, a las compras, a conocer a sus proveedores y hasta tomar copas después de todo el trabajo.
Oye, Pedro, como periodismo de investigación hemos estado mirando, hemos revuelto y hemos mirado tus notas en los diferentes estudios y por lo que hemos podido comprobar, cuando empiezas a demostrar que eres un gran estudiante es cuando llegas a lo que te gusta, que es la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo en Madrid, ¿verdad?
Pues sí, La verdad es que nunca había sido un estudiante brillante, tampoco había repetido nunca un curso ni nada, pero vamos, yo tenía unas notas normalitas y corrientes hasta que me metí en el mundo este de la hostelería y cuando vine a la Casa de Campo y luego cuando continué en Zarauz, en Euromar, y entonces empecé pues a quedarme a estudiar por la noche, a hacer cosas que no había hecho nunca ni me habían apetecido. Pero la verdad que el resultado fue que saqué muy buenas notas y al final saqué el primero de mi promoción. Incluso en Euromar me quedé como profesor durante una temporada.
Ajá. O sea que después de llegaste a sustituir a Luis Irízar en la escuela, ¿no? ¿Cómo fue?
Sí, sí.
¿Cómo fue? ¿Qué significó eso para ti?
Bueno, pues una vida diferente de la que se tiene que llevar cuando estás con un restaurante que tienes que estar mañana, tarde y noche y que tienes que estar sábados, domingos, festivos, puentes y todo, ¿no? Pero la verdad es que primero una responsabilidad muy grande, porque era muy jovencito, y después, bueno, pues una satisfacción muy grande también el poder transmitir aquello que todavía tienes fresco y que había sido además el alumno privilegiado y mimado por Luis Irízar, y poderlo transmitir a tus compañeros, ¿no?, a los nuevos. Ahí ya estábamos, Arguiñano también estaba con nosotros, que hemos sido compañeros desde entonces, y bueno, a Carlos yo creo que jamás le di yo clase de nada, pero a los demás, a los más jovencitos, a los que venían las siguientes promociones, sí.
Pedro, acabas de nombrar a la bicha.
Bueno, estaba muy borracho, muy borracho. Entra a la barra, Café Iruña, y oye, ponme cuatro cubas libres. Cuatro cubas libres, ahora. He hecho un desastre. No tiene dinero para pagar. Le cogen del brazo y lo sacan a la calle. La puerta esa giratoria. Empieza dando vueltas en la puerta giratoria. Y yo, otra vez entra la barra. Cuatro cubas libres. Y yo, que te he dicho que salas a la calle. Y otra vez a la calle. Y yo, otra vez entra la giratoria. Y otra vez al bar. Y yo, cuatro cubas libres. Que te salgas a la calle, pero tú que eres el dueño de todos los bares.
Oye, Pedro, ¿cómo era, o cómo es, mejor dicho, tu relación con él? Digo, ¿cómo era? ¿Cómo empezó en aquellos tiempos que estábamos hablando, verdad, de la escuela de Luis Irízar y cómo es ahora?
Carlos era exactamente igual que es ahora. O sea, yo me sé todos sus chistes desde entonces. Hombre, algunos han añadido nuevos. Pero me sigue haciendo gracia porque tiene salero. Y la verdad es que en aquellos tiempos era bastante anarco y bastante con bastante poco fundamento con lo que él dice ahora. Lo que pasa es que luego le cogió su amigo Ñequia Singolaza y le organizó la vida. Y la verdad es que, bueno, se ha demostrado que es un animal comunicador y es un tío muy salado y muy amigo de los amigos. También hay otra anécdota muy curiosa que cuando empezamos a salir con las chicas, pues él en realidad ligó con la Kirquilla, que era Luisi, su mujer hoy, uh-huh. Y al principio estaban preocupados porque cada vez que se quedaba embarazada tenía un aborto espontáneo. Y vamos, no vamos a poder, y al final ha tenido 6.
Bueno, un ejemplo de constancia también, Carlos Arguiñano, desde luego.
Y de saber disfrutar de la vida.
Por supuesto. Aparte, Pedro, de tu labor al frente de la cocina de Aquelarre, está también tu faceta de divulgador, tú también, como profesor, con decenas de libros escritos y también en televisión. ¿Con qué es con lo que más disfrutas ahora mismo, actualmente?
Ah, bueno, yo disfruto estando en mi casa, estando en mi restaurante, atendiendo a la gente. Como bien habéis explicado, a mí me gusta del restaurante todo. Me gusta el trato con mi gente, con mi equipo, me gusta la cocina, me gusta salir a saludar a la gente y ver qué sensaciones tienen y tal. Pero bueno, hay otras cosas que no me gustan, que son pues eso, los números, los dineros, sí. y luego pues eso, yo siempre suelo decir, el hecho de que cuando tienes colaboradores maravillosos que funcionan de cine, pues que siempre piensas cuando llega la hora de pagarles que se merecerían más. Lo que pasa que, bueno...
Pues, ¡qué buen jefe eres! ¡Qué buen jefe eres! Vamos, espero que esto lo estén escuchando nuestro jefe.
Sí, espero que sí. Oye, dentro de ese equipo importantísimo que tienes ahora, ya que lo has traído a colación, Ada, tu mujer, efectivamente, sí. se encarga de una buena parte de la gestión del restaurante y te quita de muchos trabajos y de esas labores que te desagradan más, ¿no?
Sí. Ella lleva los números y los lleva tan estrictos que vamos, que yo tengo que ir a pedirle la paga los domingos para mis gastitos, porque hasta cuando le tengo que hacer un regalo tengo que andar engañando para hacerle alguna sisa y poder tener un dinero que no se entere lo que ha valido el regalo.
Está muy bien. Oye, también te hemos visto en concursos de cocina como esto.
Desde el restaurante Aquelarre, con tres estrellas Michelin, tenemos aquí a Pedro Subijana. Pedro, eres uno de los padres de la gastronomía, un pionero de lo que hoy podemos ser Jordi, Samantha y yo.
Qué elegantemente me pones como viejo. Si
está... No, pareces más joven que nosotros.
Oye, ¿cuál es, Pedro, tu opinión sobre los programas de cocina y en concreto este tipo de concurso como Masterchef o Top Chef?
Bueno, pues mira, yo Masterchef le tengo un cierto cariño, primero porque los colegas que están allí son grandes amigos míos y además son muy buenos. Segundo, porque Macarena, la jefa de la productora, me estuvo dando la vara durante bastante tiempo antes de que empezase a emitirse en España, porque quería que hiciese yo el puesto de Pepe. Pero yo le decía que yo no valía para eso, que yo además no quería faltar de mi restaurante, que mi mujer me decía que para qué quería los dineros si no tenía tiempo para gastarlos, y al final pues renuncié. Y cada vez que me invitan, que voy a gusto, porque digo, estoy entre amigos, siempre le suelo decir a Macarena, cuánto me alegro de haber dicho que no. Yo sé que esto hubiera sido demasiado complicado para mí, en el plan que yo llevo el restaurante por un lado y por el otro, porque es que no me gusta echar la bronca a los chavales y a la gente que está empezando. Al menos delante de una cámara, por detrás sí, broncas he hecho como todo el mundo, pero delante de una cámara y hacerles llorar y esas cosas, pues a mí no.
Entonces eso es por bonomía realmente, porque no es porque no tengas capacidad de comunicación, que la tienes, que tienes tu propio programa. Y además es que yo he visto en alguna ocasión que estando Juan Mari Arzac y Carlos Arguiñano presentes, te han cedido a ti el micrófono para que hablases tú primero. Eso
bueno,
será
eso es
por algo.
¿Eh? Eso es para librarse del primer impacto, a ver cómo va la cosa.
Oye, yo tengo una pregunta porque nos documentamos evidentemente cada vez que vamos a hablar con alguien y bueno, aunque de ti conocemos mucho por la admiración que sentimos, ¿verdad?, a tu obra, porque para nosotros un cocinero, un chef, como se quiera llamar, es sobre todo también un artista, alguien que nos hace disfrutar, ¿no?, con lo que al final acaba recreando. Y tengo muchas dudas de cómo te manejas para comer, por ejemplo, un helado o tomarte un cafelito con el bigote. O sea, esto ha sido a base del tiempo ir aprendiendo sin mancharlo mucho o va guardando ahí ya.
No, mira, cada día o cada momento, yo ahora mismo acabo de venir en avión, ¿no? Entonces he pedido un zumo de tomate mientras he estado y les tengo que pedir, y una servilletita, por favor, de papel, porque claro, con el bigote lo primero que hace es que pin, uno de los pelos hace un plan y ya está la camisa pringada. Entonces, la verdad que a eso no se acostumbra uno nunca. A tener precaución, sí, pero lo demás es verdad
que... Lo que habrá probado ese bigote.
Pues fíjate, yo me lo dejé a traición cuando estaba en Irache, en Estella, trabajando, y mi mujer se fue unos días a San Sebastián y me dejé de sorpresa, ¿no? Y me acuerdo que el que estaba entonces allí con nosotros, Izaguirre, me decía, pero ¿cómo te deja el bigote? Si no te va a nada, no te va a la cara. Y hoy es el día que no me lo puedo quitar, porque mi mujer dice que si me lo quito sentiría que me estaba poniendo los cuernos. Y no me lo puedo quitar.
Es parte de tu personalidad, es verdad.
Hacer claro. La prueba, a ver qué pasa, si, sin bigote, ¿no? A ver cómo me veo, pero no me deja.
Ya. También, aparte de todo, tienes tiempo incluso para participar en foros como Gastroemprende, en Ciudad Real, sí, donde se defiende el producto local con proyección nacional. ¿Por qué es importante para a tu juicio defender el producto local?
Hombre, yo creo que siempre uno puede aprender unas bases, ¿no? Las bases hace muchos años eran para todo el mundo la cocina francesa, que fue la que supo comunicar y marcar pautas y normas. Pero yo, desde aquella revolución que hicimos nosotros en los años 70 de la nueva cocina vasca, yo siempre a todos los colegas de cualquier otro sitio de España que nos llamaban, yo les decía, porque ellos decían, ¿qué se puede hacer para entrar en con vosotros, para estar en ese grupo? Y decía, no, o sea, si no estamos ni organizados, si no somos nada, no somos ni una asociación ni tenemos ninguna norma, pero tú tienes que mirar que tu entorno, en el terreno del mundo de la cocina, de la gastronomía y de la alimentación, habrá cosas, pues, no, es que en mi zona no hay nada, y tal, y digo, pues mal empezamos. Si piensas eso, mal empezamos. Segurísimo que sí, que hay cosas muy buenas que hay que poner en valor, que hay que sacar adelante, hay que ser cómplice con los productores para poder mejorar y para poder poner en valor, y luego para estar orgulloso siempre, que yo siempre ya digo que el que no defiende lo suyo no es bien nacido, ¿no? O sea, claro, tú podrás irte aquí, irte allá, lo que sea, pero tú tienes que estar orgulloso del origen tuyo, ¿no?
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, en Oído Cocina hoy nuestra estrella es Pedro Subijana. Comenzamos este programa, además dedicado a la gastronomía, con Juan Mari. Juan Mari, que lo escuchamos, por ejemplo, en este fragmento.
Pedro Subijana, para mí ha sido siempre mi ídolo, ¿no? Siempre hemos ido juntos a otras partes. El orden. Siempre ha sido el... Ya te digo, yo soy un anarco. Entonces siempre ha sido el hombre que me ha dado tranquilidad, ¿no? Y además que me ha ayudado mucho en mi estabilidad. Y siempre ha sido un gran amigo. Y es uno de los mejores cocineros del mundo que yo conozco.
Jo, que hablen también de uno, yo no sé, ¿eh? Siempre todos...
Pero eso está pagado, ¿eh? Eso está pagado.
Eso está pagado.
No, pues mira, él ha dado su opinión sobre ti. ¿Qué opinas tú sobre Juan Mari?
Bueno, Juan Mari, bueno, pues como ha dicho, hemos andado juntos desde aquellos tiempos. Y además muy, muy, muy en colaboración y en apoyo y tal. Yo creo que es un magnífico gestor con una habilidad increíble y con unas cualidades muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, pues él dice que yo soy tal y yo soy cual. Bueno, yo soy incapaz, por ejemplo, si tengo una pelea con alguien que no estoy de acuerdo, una pelea dialéctica y tal y cual, yo o alguien sé que me ha deshonrado un poco diciendo que tal o que cual, yo... Bueno, sí, le puedo decir si me lo encuentro de frente, pero no le voy a rogar, ni le voy a andar tirando la chaqueta, ni voy a... Sin embargo, Juan Mari es una persona que a mí, y me parece una grandísima cualidad, que como sepa que hay alguien que no está de acuerdo con él, o que no se lleva con él, o que tal o que cual, lo persigue día y noche, se mete en la cama con él, le hace cosquillitas, le hace lo que sea para llevarlo al huerto. Y eso me parece increíble.
Es una constancia tremenda, ¿no?, la de Juan Mari, desde luego que sí.
Sí, 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 sí.
Pero Subijana, hablamos de medalla de oro al mérito en las Bellas Artes en 2016, Premio Nacional de Gastronomía en varios años, el primero en 1979, presidente de Eurotoques Internacional, 3 estrellas Michelin desde 2006, Tambor de Oro de San Sebastián en 2015. ¿De qué cosa estás más orgulloso de todas estas?
Pues no quiero que nadie se sienta ofendido, pero desde luego para mí la más ha sido el Tambor de Oro que me dieron de la ciudad, porque eso de que en tu ciudad se pongan todas de acuerdo, porque eso era bajo una votación de todos los partidos políticos que componen ayuntamiento, y que todos estén de acuerdo unánimemente en concederte ese reconocimiento de hijo predilecto, porque al final el Tambor de Oro es eso, pues la verdad es que no te cabe, no te lo puedes ni creer, ¿no?
Sí.
¿No? Yo, de hecho, tengo unos recuerdos y unas emociones de aquellos momentos que me costó verdaderos esfuerzos no echar las lágrimas a moco tendido, ¿eh?
Yeah. No, yo creo, pensaba yo que debía ser una de las cosas que destacarías, efectivamente.
Pedro,
las estrellas son muy importantes profesionalmente, el otro, pero es que lo del Tambor de Oro es algo, pero que no te lo puedes ni creer, ¿no? Todavía
pero
hoy.
Pero es de oro.
Yo sigo teniendo esa
digo que es de oro.
El tambor.
El tambor de oro, sí.
Digo.
Pero solamente el de oro es pin. El de verdad es tambor de verdad. El de oro es un pin para la solapa.
Oye, sé que lo habrás dicho cientos de veces, pero aquí en este programa también nos gusta saber, pues eso, nuestros invitados, cuál es su plato preferido, qué es lo que comen y si hay alguna cosa también que especialmente te moleste en la mesa.
Hombre, lo que me molesta es que la gente que no tiene una organización, una preparación, una estructura suficiente, intente hacer el triple salto mortal sin red y termine haciendo algo con lo que ni tan siquiera está en sintonía ni de acuerdo, ¿no? Y esas cosas, pues, desgraciadamente pasan. Pasan un poco por la culpa, pues no vamos a decir... De alguna prensa que presiona para que tengas que hacer siempre innovación y creatividad cuando no todo el mundo tiene ni tiene por qué hacer su cocina por esa vía, ¿no? Cuando normalmente hay cantidad de gente que haciendo cosas de toda la vida las hace maravillosas y además hay que conservar eso, ¿no? Hay que ser honesto, limpio y predicar con lo que de verdad uno está convencido que tiene que hacer, ¿no?
¿Pero cuál es tu plato preferido?
Eso.
Bueno, es muy difícil. A un cocinero, fíjate tú, a un cocinero preguntarle un solo plato, pues es muy difícil. Pero cuando no me queda ya más remedio que decir que sí, pues bueno, pues mira, yo ayer comí unas sisas de primavera que son uno de los caprichitos del año, ¿no? Y hace unos días los primeros guisantitos lágrima. Ajá. Pero,
¿qué son las sisas? Perdona, Pedro, que nos has dejado
las sisas son las setas, los carrachicos que llaman algunos,
sí.
O las setas de San Jorge que llaman otros, que es esa seta blanca que tiene un aroma como a como harina fresca, ¿no? Y bueno, los guisantitos no te voy a contar, pero bueno, cuando un plato, pues los chipirones en su tinta. Para mí los chipirones de agosto, esos que se pescan uno por uno, que son pequeñitos, de la manera moderna, que lo vamos a poner en nuestra casa, y además la tradicional en su tinta.
Claro que sí. Uno de los grandes clásicos, por supuesto, pero también hay grandes clásicos que están en tu carta y algunos se resisten a abandonarla, ¿no? Digamos que dentro de ese proceso de renovación de tu cocina hay algunos platos que permanecen durante años.
Sí, porque yo me di cuenta en un momento determinado, o sea, tuve una temporada de mi vida que no era ni la rosa, ni la azul, ni la verde, pero en que la presión era, tenemos que hacer todo nuevo, tenemos que cambiar el menú de degustación entero, y luego veía que mucha gente venía y reclamaba platos que habían tenido mucho éxito, que eran muy ricos, que gustaban mucho, que tenían generalmente a todo el mundo alucinado de que les gustaba, y que los quitábamos para meter otros nuevos que no tenían tanto éxito como aquellos, por lo menos. Entonces, al final, bueno, primero yo fui pionero en hacer un menú degustación en la carta, después puse dos para que hubiese dos opciones, y al final puse el tercero, que le llamamos los clásicos de aquel
año. Para terminar, a mí me gustaría saber, ¿qué cosas son las que te sirven de inspiración, ¿no?, para pensar en un plato? ¿Qué es lo que puede hacer de repente brotar la imaginación y inspirar ese plato nuevo para la carta?
Cualquier cosa. Es decir, que muchas veces se te ocurre algo, pues yendo en el avión y estando medio dormitando y tal y cual, y estás pensando, y bueno, ah, pues voy a hacer esto, voy a preparar lo otro, voy a hacer un intento por aquí. Es verdad que yo digo y mantengo que de 100 intentos que se hagan en nuestra aula de cocina, que a mí me gusta llamarle así, no en el laboratorio ni taller, nuestra aula de cocina, de 100 pruebas que se hacen, si una sale un plato redondo, es un éxito. Porque no se hacen, no se paren cosas así como así de cualquier manera. Pero me puede inspirar cualquier cosa que ves, cualquier cosa que ves en un mercado, un producto, ves en un libro o en una revista alguna cosa que, ah, pues mira, si hace mucho tiempo que no toco este producto o no conozco este producto y voy a procurármelo para poder ensayar y para poder hacer pruebas. Cualquier cosa puede servir de inspiración, pero vuelvo a decir, ojo, que la mayor parte de las inspiraciones terminan en fracaso.
Sí que es la última, pero nos interesa mucho porque también lo que hacemos es destacar instrumentos, o sea, vamos buscando la historia de las recetas. Un instrumento que para ti sea imprescindible, sin el que te sientas un poco desnudo en la cocina, pues para elaborar en un momento dado un plato.
Aquí me ibas a decir musical.
Está muy bien, dinos uno musical.
No, a mí me gusta, me encanta la música y bueno, yo tengo ahora unos vídeos de Daniel Barenboim con su piano y digo, joder, ¿qué daría uno por poder tener esa virtud de poder manejar así esas teclas para que suenen tan maravillosamente bien?
Oye, aquí decimos la cocina y la música se parecen mucho, que al fin y al cabo es dar con los instrumentos, dar con los ingredientes para que al final quede afinado el plato, ¿eh? O sea que
sí. Yo creo que el instrumento para mí, el cuchillo y la tabla de cortar son un poco, que iba a decir casi tanto como el fuego o más.
Sí, porque el fuego es imprescindible, además en un aquelarre y en la cocina. Pedro Subijana, chef del restaurante Aquelarre, que está en la calle Padre Orcolaga 56, en pleno Monte Igeldo, en San Sebastián, esos grandes lugares que hay que visitar por lo menos una vez en la vida.
Ah, una vez al mes, creía yo.
Habrá quien se lo permita y quien pueda ir una vez al día, los que nos pillan un poco lejos.
Y a la semana también, sí, se puede.
Si cubres muchos, sale alguno gratis.
No, hombre, merece la pena pagarlo por lo que vamos a consumir, como decía, el producto está fenomenal, que ahí no duele, pero la distancia muchas veces, ¿sabes?, nos sale casi más caro ya del avión.
Eso es verdad.
Pedro Subijana, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Igualmente, a vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing.
¿Cuántas veces habremos escuchado, Roberto, que somos lo que comemos? Y esto, que sinceramente puede parecer una frase hecha, es algo más, es una realidad. Sabemos que la mayoría de las grasas, el alcohol, los productos prefabricados, el aceite de palma o los fritos nos afectan negativamente a la salud. Y del mismo modo, sabemos que cada vez hay más estudios que vinculan el buen estado de una persona, tanto mental como físico, a su base alimenticia.
Pues sí, desde Oído Cocina siempre defenderemos que comer es tan necesario como placentero. Pero no queremos relegar a un segundo puesto el aspecto saludable de la alimentación. Vamos a hablar con alguien que de esto sabe mucho, entre otras cosas porque lo ha experimentado en su cuerpo. Doctora Odile Fernández, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Recetas para vivir con salud es como se titula el libro, pero es algo más que un recetario, es un estudio, una tesis de lo que son los alimentos y lo que nos aportan y afectan a nuestro cuerpo cuando los consumimos. Odile, ¿qué tanto por ciento tiene que ver lo que comemos con nuestra salud?
Bueno, los últimos estudios nos dicen que lo que nosotros comemos es determinante en nuestra salud, ¿no? En el caso del cáncer sabemos que el 40-50% de todos los cánceres tienen que ver con esa alimentación. Empezamos a ver también que las enfermedades cardiovasculares están influenciadas por cómo comemos, con cómo vivimos, incluso la depresión y la ansiedad. Es decir, que hay que empezar a cuidarse desde ya para intentar, por lo menos, disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades.
Odile Fernández es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y posgrado en medicina preventiva y salud pública. Y además, tú has pasado por un cáncer, con lo cual, ¿cuándo te diste cuenta que efectivamente los hábitos son fundamentales para luchar contra el cáncer o ya estabas antes concienciada con este tema?
No, por desgracia no estaba concienciada ante la enfermedad. A mí hace 7 años y medio me diagnosticaron un cáncer de ovario con metástasis. Entonces, bueno, las posibilidades de sobrevivir, pues cuando hay metástasis son muy limitadas. Y ahí fue cuando yo decidí que, bueno, que si quería que la quimioterapia que a mí me planteaban, que en principio era paliativa para intentar alargar la vida, pues hiciera desaparecer esa enfermedad y poder seguir pues, viviendo esa vida que todos queremos, decidí buscar información sobre algo que me pudiese ayudar a mí, ¿no? Además de hacer el tratamiento. Y ahí vi que empezaba a haber muchos estudios que relacionaba la alimentación con el cáncer. Y bueno, pues empecé a cambié mi alimentación y esa quimio pues hizo el efecto que tenía que hacer. Han pasado 7 años y medio, desapareció el cáncer, desapareció la metástasis y decidí compartirlo con todos los que estén sanos y quieren prevenir o personas que están enfermas y quieren ayudar, ¿no? Porque esto es un complemento. Y así empezó esa investigación.
¿Estás cocinando ahora mismo?
No, lo que estaba oyendo era mi niño, tengo una niña de 2 años.
Pensábamos que había alguien cortando algo.
No, está con el sello mío de la consulta.
Muy bien, poniendo sellos ahí a las recetas. Ten cuidado a ver qué va a prescribir. Bueno, me imagino que en tu consulta quizá muchos de los tratamientos que pongas tengan que ver seguramente con lo que estamos hablando, con la alimentación. Dices que lo que hay en el libro no son recetas de cocina, sino recetas de vida. Dinos qué ingredientes son fundamentales para tener una vida más larga y feliz y de cuáles debemos huir.
Bueno, para vivir más y mejor, que es lo que todos queremos, ¿no? Vivir mucho con buena calidad de vida, lo que tenemos que aumentar es nuestra ingesta de fruta y hortaliza. De hecho, los estudios nos dicen que lo ideal sería tomar 800 gramos, que no equivale a más de las 5 raciones que nos recomiendan. 8 o 10 raciones de fruta y hortaliza al día sería lo ideal. Todo regado con aceite de oliva virgen extra, donde se le da prioridad a los alimentos frescos, locales y de temporada, donde esto come mucho más pescado que carne. Y donde se utilizan con frecuencia las aromáticas, las especias, los frutos secos y las semillas. Esa sería esa alimentación.
Hablando de las especias, a mí que me encantan personalmente, las suelo utilizar mucho en casa, aunque sin mucho tino, pero bien. Pero, ¿por qué tienen tan buena fama? ¿Qué aportan, además de sabor, a nuestros platos? ¿Cuáles son sus beneficios en el terreno de la salud?
Bueno, aportan sabor, color, olor, ¿no? Y en el tema de la salud, sobre todo las especias, todas en general, unas más que otras, ¿no? La cayena, el jengibre, la cúrcuma en especial, son antiinflamatorias, ¿no? Disminuye la inflamación crónica en los tejidos. Y a día de hoy sabemos que la mayoría de las enfermedades crónicas, tanto cáncer, depresión, enfermedades cardíacas, tienen que ver con una inflamación crónica a nivel tisular. Esa inflamación se produce por una mala alimentación, pero también por la contaminación, el tabaco, el alcohol. Hay alimentos que aumentan esa inflamación y hay alimentos que son antiinflamatorios. Entonces, cayena, guindilla, jengibre y cúrcuma son los más antiinflamatorios que existen. Por eso, si tenemos esa buena costumbre de añadirlo en nuestra cocina, nos van a aportar propiedades antiinflamatorias, pero además nos van a ayudar a reducir el consumo de sal. Un exceso de sal se relaciona con cáncer de estómago. Entonces, tienen esa doble función.
Ah, pues genial. Entonces, aunque eche mucho, no está mal, ¿no?
No pasa nada. Vale. Cuanto más, mejor. Y si te gusta el picante, puede abusar.
Me encanta, sin
problema.
Que también siempre hablamos aquí, por eso, que también cuando se afine con ellos. Digo, bueno, es lo mismo, claro, echarle, pues no sé, a una pimienta, a lo mejor a una ensalada le puede ir bien, ¿no? Pero a otras cosas quizá no pegue tanto. De todas maneras, es curioso porque, fíjate, lo que estás comentando, estamos recomendando este Recetas para Vivir con Salud, el libro de la doctora Odile Fernández, pero lo vemos en la India, lo vemos en los países árabes, sí. Utilizan un montón de este tipo de productos y sin embargo nosotros no, en España por lo menos yo creo que no se suele usar mucho, ¿no? En nuestro recetario.
Bueno, en nuestro recetario tradicional se usaban sobre todo más que las especies, las aromáticas, ¿no? Porque perejil, orégano, albahaca son muy típicas de la cocina mediterránea, pero es verdad que como estamos perdiendo esa cultura mediterránea también estamos perdiendo esa costumbre de arguiñano del perejil, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y el tema del uso de las especias, sabemos, por ejemplo, que India, respecto a Europa, si comparamos con la misma con individuos de la misma edad, tienen la mitad de cáncer que nosotros. India y Nepal tienen unas tasas de cáncer muy, muy bajas. Y parece que tiene que ver con esa costumbre de que todo, por ejemplo, lleva cúrcuma y jengibre en su cocina, ¿no?
Ajá, pues ¿nos puedes decir alguna receta que tú utilices así con especias y que sea así fácil para nuestros oyentes?
Bueno, nosotros en casa lo que tenemos es la buena costumbre de, por ejemplo, en todos los guisos, en todos los arroces, ponemos en el sofrito, un buen sofrito mediterráneo con su aceite de oliva, su cebolla y su ajo, poner cúrcuma y un poquito de pimienta negra, porque la pimienta negra y la grasa saludable como el aceite aumentan la absorción de la cúrcuma. Entonces le ponemos todo a ese color amarillo, en vez de utilizar el colorante o la carterilla que se suele utilizar muchas veces, pues ponerle cúrcuma. Y luego yo utilizo mucho las especias también, bueno, para hacer curry, ¿no? Curry de verduras, verduras que salteamos con muchísimas especias. Y luego también en infusión, la cúrcuma o el jengibre, la canela, el cardamomo, el clavo, también se pueden tomar en infusión. Y son muy aromáticas y también son digestivas, ayudan a prevenir las náuseas y los vómitos.
Oye, ¿cómo se llama la criatura, ya que está siendo parte del programa también?
Se llama Aire.
Muy bien. Dale un beso de nuestra parte. Oye, ¿te saltas alguna vez tus propias normas o consejos? No sé, te levantas un día y te apetece un bocata de torrenos y dices, mira, me voy a dejar llevar por las tentaciones. Yo te digo, porque claro, cuando hablamos con gente como tú, que creo que deberías de ser nuestros gurús, y por lo menos lo eres, y con este libro además, más que recomendable, recomendado desde Oído Cocina, creo que es fundamental, ¿no? Para aprender, porque como digo, no es un recetario, el recetario es una parte. El otro yo creo que me parece muchísimo más interesante todo lo que cuentas, también documentado, todo científico. No sé, ¿sabes? Yo a mis hijos, te digo que me siento mal, porque una vez cada 15 días les prometí, y lo hago los fines de semana, me levanto y les hago torrenos. Y tengo tres y son pequeños, ¿sabes? La mayor tiene 7 años y el pequeño 2, o sea, y el otro 4. Pero claro, o sea, es que ahora me lo exigen, claro, les he dado ahí, ¿sabes? La poción, y ahora me dicen que ¿qué pasa? Además, que lo cuentan, ¿eh? Lo tienen en el calendario, o sea que yo, no sé si tú te lo saltas en alguna ocasión o lo tienes muy claro.
Bueno,
que no.
Nosotros, yo personalmente intento saltarme lo mínimo posible, ¿no? Es verdad que algún día hace alguna excepción, pero estoy muy concienciada, entiendo los beneficios, he tenido cáncer y no quiero una recidiva, no quiero volver a tenerlo. Pero sí que entiendo que en el caso de mi hijo, yo tengo 3 también como tú, de edades similares, nosotros hacemos lo que Nacho el mayor llama el día de vez en cuando. De vez en cuando pecamos, ¿no? O sea, sobre todo ellos pecan, ¿no? Pues a lo mejor de vez en cuando me pide pues una hamburguesa, pues bueno, el día de vez en cuando. Pero el día que me pide hamburguesa, pues intento que sea ternera ecológica, pan integral, aparte de ternera, pues le meto cebolla, pepinillo. Entonces hacemos como un pacto de yo te doy lo que tú me estás pidiendo, pero complementamos. Por ejemplo, el bocadillo es de torreznos, ¿no? Pues a lo mejor podemos ponerle pan integral o le podemos poner alguna especia para intentar un poco, bueno, compensarlo, ¿no?
Vale.
Pero claro que hay que hacer el día de vez en cuando, porque sobre todo los niños, porque si no también se sienten un poco los raros, ¿no?
Claro. Nos quedamos un poco más tranquilos con esto, claro que sí, que el día de vez en cuando se puede aplicar.
Oye, no, yo que digo, cualquier día llegan y me quitan la custodia. Vengan un sábado aquí con el olor que sale de esa fritanga.
Oye, porque leemos en el libro, por ejemplo, que el intestino es nuestro segundo cerebro y que las bacterias que habitan él tienen capacidad para influir en nuestra mente. ¿Estamos tan conectados con ellas, de verdad?
Sí, de hecho, desde un punto de vista embriológico, desde la formación del feto, es que hay una conexión entre el sistema digestivo nervioso y el sistema nervioso central, ¿no? Y las bacterias que predominen en nuestro intestino van a determinar la formación de neurotransmisores como la serotonina, que es la molécula de la felicidad, la que hace que estemos con ganas de vivir, con alegría, ¿no? De hecho, los medicamentos que nosotros prescribimos para la depresión lo que intentan es elevar los niveles de serotonina. Si la flora intestinal que predomina en nuestro intestino es la buena, la beneficiosa, se va a producir serotonina, vamos a estar más felices, más contentos. ¿Y cómo tenemos una flora intestinal saludable? Pues basando nuestra comida en dieta mediterránea y dejando esa comida basura, esa carne, azúcar, esas frituras, ¿no?
Sobre la dieta mediterránea, por cierto, que también hablas en el libro, que tan buena fama tiene porque es muy saludable, pero que nos hemos acostumbrado como a tunearla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que vamos a hacer dieta mediterránea a nuestro gusto y claro, ya los beneficios ya no son tan buenos como se presuponen. ¿Cuál es la verdadera dieta mediterránea? ¿De qué productos está compuesta?
Bueno, la dieta mediterránea, la que se ha visto desde un punto de vista de la ciencia, ¿no?, que tiene esos beneficios, es la dieta mediterránea que se seguía en los años 60 en la isla de Creta, Chipre, Grecia, ¿no? Y se basa en el consumo diario de abundante fruta, hortaliza, como podemos todos entender, ¿no?, porque ya eso se habla mucho, pero también de que la única grasa es el aceite de oliva virgen extra, que el cereal sea integral. Y algo que no solemos hacer y que es básico en esta dieta que se recomienda es que todos los días se tomen aceituna aliñada, todos los días se tome cebolla y ajo, y todos los días un puñado, unos 30 gramos de frutos secos crudos, y que se limite lo que sería los lácteos, la carne, especialmente la carne roja, el embutido, se cambie por pescado, por legumbre o por huevo. Esa sería un poco la base, y que el azúcar, el alcohol, pues estén alejados de nuestro día a día.
Eso, ahí ya lo llevamos peor. Eso último, porque lo primero a mí, lo de las aceitunas, los frutos secos,
me encanta. Vamos.
Me encanta, desde luego. Oye, hemos oído hablar últimamente mucho de triptófanos y de la función que provoca en nuestro cuerpo. ¿Qué sería el efecto del triptófano y dónde los podemos encontrar?
El triptófano es el precursor de la serotonina que hablábamos antes, ¿no? Nosotros la serotonina, para poder producirla, necesitamos tomar de los alimentos triptófano. Y el triptófano está sobre todo en el plátano. El plátano es muy rico en triptófano, por eso sería ideal que todos los días tomásemos un plátano. Aumenta nuestro estado de ánimo, la concentración, el rendimiento. Por eso los niños al cole estaría muy bien que les echásemos un plátano en la merienda. Después también están los frutos secos, en especial las nueces, los pistachos, pero también están las legumbres, ¿no? Esa buena costumbre mediterránea de tomar 3-4 veces por semana legumbres, ¿no? Y luego, bueno, también se aumenta la síntesis de serotonina y, por tanto, nos ayuda pues a hacer ejercicio físico, ¿no? También es algo muy muy importante.
Oye, para poder dormir, ¿qué alimentos serían los más adecuados? Porque también, por lo que he podido ver en el libro, hasta las legumbres también son recomendables. Sin embargo, hay quien te diría, ¿no?, un nutricionista, que a lo mejor es un plato un poco pesado.
Para dormir bien necesitamos sintetizar melatonina, ¿no? La melatonina es la molécula del sueño. Lo primero que tenemos que hacer para dormir bien es dedicar la noche a dormir, no dormir durante el día, ¿no? Una siesta demasiado larga a lo mejor nos va a impedir dormir por la noche. Pero además hay alimentos que nos ayudan a producir esa melatonina. Y los buenos siempre son los mismos, ¿no? Está en la fruta, está en la hortaliza, está en las legumbres, como tú decías, en las semillas, en los aguacates, por ejemplo, también nos ayudan a sintetizar melatonina. El plátano es otra de ellas. Entonces, si nuestra dieta está basada, no tiene que ser vegetariana, pero si predomina el mundo vegetal, vamos a sintetizar todas esas moléculas de la felicidad, como serotonina, melatonina, dopamina, y nos vamos a sentir más felices, más calmados y sobre todo vamos a dormir mejor.
Bueno, en el libro podemos ver recetas también de distintos alimentos hechas por grandes de la cocina, como Ferran Adrià, Carlos Arguiñano, Susi Díaz, Yayo Daporta. ¿Qué ingredientes les has dado a cada uno para que elabore esas recetas y que tenga las características de salud de las que hemos hablado?
Bueno, cuando decidimos hacer el libro, porque este es un libro solidario, no es un libro que la mitad de los beneficios son para una asociación de cáncer, la idea era hacer un libro divulgativo para toda la población que sepa cómo cuidarse y luego se siente solidario. Entonces les propusimos a los chefs que si les apetecía participar con este proyecto solidario en base a la dieta mediterránea. Entonces les di un listado de qué alimentos sí se podían utilizar, qué técnicas culinarias y cuáles no, ¿no? Porque decimos, mira, no queremos que haya carne roja, fiambre, azúcar, si queremos hortalizas, frutas, especias aromáticas. Y en base a esos alimentos que les propusimos y técnicas culinarias suaves como vapor, hervido a baja temperatura, ellos nos fueron creando esas recetas para que la alta cocina esté en la mesa de todos, pero que sea rica, saludable y sencilla, ¿no? Porque ese era otro requisito, ¿no? Que no todo el mundo puede cocinar como un restaurante de Azac o de Adrià, ¿no?
Oye, ya por último, para el calor, ¿qué recomiendas? O sea, me refiero pero que de todas las recetas que hay ahí, el gazpachito nos quedamos quizá con ella.
Muy bien, parece que estamos conectados, porque quizá es la receta más representativa de nuestra cocina mediterránea y quizá es una de las más saludables, ¿no? Porque es una sopa cruda al final de hortalizas, está esa cebolla que hablábamos, está el ajo, está el tomate, está el aceite de oliva virgen extra, y es crudo. Cuando un alimento lo utilizamos crudo es cuando menos se pierden sus nutrientes. Entonces tendríamos que defender ese gazpacho mediterráneo que tantas propiedades se han demostrado que tienen, ¿no?
Si estás en edad de ligar, en que no le echen mucho ajo, ya lo recomiendo por experiencia.
Bueno, hay una alternativa, a día de hoy hay una alternativa que es el ajo negro, que es ajo fermentado, que tiene un sabor más dulce y no se repite.
Oye, pues nos lo apuntamos, claro que sí.
Doctora Odile Fernández, recetas para vivir con salud, un libro, como decimos, de verdad, más que recomendable, que nadie se espere eso, solo un recetario de recetas, que las hay muy buenas y muy originales y muy saludables, sino también todo podemos decir, la primera parte, si lo dividimos en dos, en las que yo por lo menos, ¿verdad, Urbano? Hemos aprendido un montón de cosas que nos han parecido muy interesantes y además muy bien descritas, ¿no? Que es lo importante.
Bien descritas y aplicables en nuestro día a día, que es lo importante.
Claro. Odile, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Oído Cocina.
Buen día.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
En tu voz, la voz querida, todo está dicho.
Hay artistas que, por más que te los encuentres en el camino, no dejan de sorprenderte. Quizá porque su meta sigue siendo disfrutar de lo que hacen y con ello, pues nos contagian. Porque en cada pieza de su obra se han reinventado sin perder su compromiso por ser ellos mismos y, en cierto modo, porque sin saberlo, nos han convertido en protagonistas de sus canciones.
Quien hoy nos acompaña es recorrido, es parada y paisaje a la vez. Es un hacedor de canciones, además canciones que saben transformar su poesía en grito belleza dependiendo de quién las escuche. Vuelve a escena Manolo García con un trabajo que tiene algo de matemático, por lo menos en el título, Geometría del Rayo, pero cuyo resultado tenemos la sensación que sigue siendo infinito. Manolo García, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Casi no te he dado tiempo a bajarte del escenario, ya estás a punto de volver a subirte. Te tenemos de nuevo entre nosotros con un disco generoso, con muchas capas. A mí me recuerda un poco a lo que decía Shrek, lo de ir quitando capas y quitando capas. Y que comienza dando protagonismo, además, la primera canción a la voz. ¿Cuánto poder hay en la voz y también en el silencio, verdad?
Absolutamente. La voz humana, de un ser humano, es algo fascinante y a veces inquietante. Tiene un poder absoluto. Por ejemplo, yo a veces me someto sin querer, ¿no?, a una experiencia de escuchar a alguien con una simple guitarra cantar de cerca, en una cercanía física, en una proximidad física, y eriza el cabello, se ponen los pelos de punta. O sea, es emocionante, ¿no?, la voz humana. ¿Qué misterio hay ahí, ¿no? ¿Qué misterio?
Bueno, como buen cocinero de canciones que eres, ¿cómo te han quedado estas de este disco? ¿Saladas, muy hechas, en su punto? ¿Cómo lo ves?
Pues yo quiero pensar que en su punto, ¿no? A veces, hombre, un poquito. La sal, a mí, por ejemplo, me gusta tirar un poquito adelante el tema de la sal, pero hay que tener cuidado, ¿no?
Que tenga su gracia.
Que tenga su gracia, exactamente. La sosed tampoco llama mucho, ¿no? Lo soso tampoco.
Oigo Océano Azul y pienso en el Manolo García más contestatario, ese captador de vida que luego convierte en canciones. Viendo cómo está todo, ¿tienes que filtrar mucho las ideas o las dejas botar según llegan para eso, para que nazca como canción?
Bueno, a veces me pongo un poco rococó y, digamos, me pongo infamante casi, me atropello. Hay textos en los que yo, de una manera voluntaria, hago cascada, ¿no? En cambio, en otras canciones, por ejemplo, Océano Azul es una canción de viaje, es una canción de nómada, de ser nómada, que busca en el cambio cotidiano nuevas fuentes, digamos, de alimentación del ánimo, ¿no? Alimentarse anímicamente, moverse constantemente y aprender nuevas culturas, aprender nuevas maneras de ser y estar en este mundo, ¿no? Es una canción de viaje, básicamente, la que tú has mencionado, Océano Azul.
Llegaré al Océano Azul. Llegaré, soy un hombre nuevo. Eso no.
Te decía que el medio ambiente era una de tus motivaciones.
Ah, eso sí, eso es claro. Cierto,
sí. Porque iba así, pero Urbanita, además yo me llamo Urbano, ¿cómo no voy a ser Urbanita también? Por supuesto. Pero vamos, también me resulta una motivación, ¿no?, el medio ambiente, y creo que en tu caso es uno de ellos, ¿no?, también para crear.
Sí, para mí la naturaleza es importantísima, o sea, es algo vital en la vida de las personas. De hecho, somos animales, se supone que racionales, a veces tengo mis dudas en ciertas actuaciones nuestras, pero se supone que, sí. Pero finalmente animales, ¿no?, con unos sentidos a despertar, y a utilizar para ir llevando la vida adelante. La naturaleza es importantísima. Y este retroceder un poco en nuestras vidas cotidianas, en el sentido de que, bueno, sociedad industrial, sociedad ahora mismo tecnológica al 100%, pues nos aleja, nos tira hacia atrás del mundo más natural, ¿no? Nos hace pasar muchas más horas pues delante de un ordenador, y comparto la idea de que hay otras formas de vivir mucho más pausadas, más acordes con nuestra condición de ser animal.
Que el tiempo al avanzar va dejando atrás rumbos extraviados. O sea, me ha parecido de esas frases que uno puede tener perfectamente, es decir, pues en la mesilla, en un libro, tatuárselo. ¿En algún momento has pensado qué habría sido si tu rumbo hubiera sido otro en la vida?
Fíjate que no lo concibo. Yo de crío tuve, permitidme que diga, una revelación. Yo mismo, a mí mismo me revelé que yo iba a ser músico, quería ser músico, era lo mejor que podía dar de mí. Siempre en la idea de que, pues como te enseñan tus mayores, ¿no? La vida hay que ser honesto, hay que intentar hacer lo mejor posible las cosas y ser digno en tu actuación hacia los demás, ¿no? Intentar dar lo mejor de ti. Pero yo pensé, bueno, ¿qué puedo hacer yo donde yo sea feliz y además de algo de mí que yo creo que sea, que va a ser honesto? La música. Ya, pues yo ya cantaba en el coro del instituto, del colegio, ya tenía un oído musical, ya tenía un sentido del ritmo. Ya el profesor de música te ha dicho, tú tienes aptitudes para cantar, tienes una voz perfectamente afinada, puedes afinar perfectamente. No tengo oído absoluto, que me encantaría, pero tengo un oído más que correcto, suficiente como para cantar música rock.
Educado, ¿no?
Educado, exacto. Bueno, a partir de esa idea empiezas a pensar, pues quizá lo mío va a ser la música. Y conforme van pasando los años, ves que has acertado, que las noches sin dormir, los viajes en furgoneta, cargar y descargar, sabiendo que son las 7 de la mañana, estás descargando una furgoneta en un local de ensayo, y a las 8 entras al trabajo, porque no vives de la música, durante un año, otro, muchos años, y te reafirmas. Es duro, pero me gusta, es mi oficio y quiero desarrollarlo mientras pueda. Y en esa seguimos.
En la carretera habrá muchos momentos para parar con la banda y con la gente que os acompaña en el tour, en la gira, ¿no? Y pararse a comer, ¿no? ¿Qué lugar ocupa en tu vida la comida? Te has parado a pensar. Hay una letra que dice, me gustas porque sabes vivir un poco cada día, ¿no?
Sí, ahí está la clave, y eso podría estar en consonancia con lo que tú acabas de decir. Vivir un poco cada día es disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Evidentemente la cocina es un placer de la vida. Tampoco es aquello de vivir para comer. Es más bien comer para vivir, ¿no? Pero bueno, tampoco a nadie le amarga un dulce. Y evidentemente ahora mismo, pues bueno, la sociedad nuestra ha cobrado una importancia capital el tema de los chefs, los grandes cocineros, los grandes maestros de la cocina, que yo respeto y me parece genial.
Algunos son artistas, ¿eh?
Artistas consumados.
Vamos, de hecho lo que hacen, más que comerlo, hay que verlo.
Claro, ¿no? Y degustarlo y paladearlo y saborearlo. Y una persona que dé felicidad a los demás, en este caso por la vía de los sentidos más directos, ¿no? El sentido del gusto, del tacto, el sentido olfativo, oler, degustar, es estupendo. Entonces, en la carretera, como tú bien dices, ocupa una parte importante la parada, que es para comer o es para hacer un café, porque son las 4 de la tarde y ¿por qué no paramos 10 minutos para hacer cada uno, no sé, alguien hace una llamada, el otro va a tomar un café? La comida, el tiempo de la comida, de la cena. Nosotros, raramente dejo de viajar con mi banda, viajamos juntos todos, estamos en el mismo hotel, comes, cenas, charlas, ves el partido, los futboleros, al final nos un poco esa cosa de ver el fútbol juntos y con la cerveza en la mano, te lo van pegando, es como una enfermedad buena que ellos tienen, y dices, este chaval está enfermo, pero luego piensas, bueno, no está mal esto, ver el partido juntos, comentar las jugadas, chillar juntos, esa gracia, y pues cenar, evidentemente comer. El tema gastronómico, claro que es importante. Otra parte importante, en las ciudades que visitas, que generalmente ya has visitado anteriormente, tienes un lugar donde ya estuviste hace 3 años, 4 años, y recuerdas, hombre, aquí fuimos a comer a tal sitio.
¿Y no es algún lugar, de algún sitio así que te venga a la cabeza, que digas, yo lo recomendaría?
Aquí en Madrid, un lugar, me vas a permitir que haga publicidad,
sí, claro, sí,
pues
sí,
es
claro.
Un lugar estupendo, son unas personas encantadoras, maravillosas, y se come Zara, restaurante cubano de la calle Barbieri. Yo eso no me lo pierdo. O sea,
¿y en Barcelona? Así.
En Barcelona, Ponsa, por ejemplo, un restaurante que hay en la calle Enrique Granados, también es un lugar.
¿Especialidad?
Es comida casera. Vale. Aquí el que te he mencionado de Madrid es comida cubana. Y allí es comida casera, digamos, bueno, general, no un poco de todo, de todas las diferentes zonas del estado.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Y te amaré pintando un sol, un pez y un anzuelo.
Nosotros marinamos en este espacio música y gastronomía porque pensamos que componer es muy parecido a guisar. Los dos son artes que alimentan alma y cuerpo. Tú, por ejemplo, estás en un barrio y es Oído Cocina. ¿Y qué te esperarías que te sacara?
Hombre, por ejemplo, un buen arroz, una paella vegetal, digamos, ¿no? Vale. Hombre, un pescado, por ejemplo, un buen pescado también a la plancha. Cantidad de cosas diferentes.
¿Cerveza o vino?
Pues mira, yo una cervecita y a lo mejor luego medio vasito de vino. Hay días que vino, agua, y muchos días que comes con agua, también me encanta comer con agua. Pero generalmente es estar fuera, una copita de vino, comiendo. A solas no lo concibo. Entiendo que la cultura del vino da para eso también. Evidentemente hay vinos excelentes como para tomarlos a solas, a deshoras. Pero a mí me gusta el tinto patrio, digamos, ese con de color profundo y espeso de sangre de toro. Y bueno, la cerveza también cae muy bien, también en su tiempo de calor, en su tiempo de primavera, verano, tal. Y en invierno también.
El vino de la tierra y la cerveza también. O sea, ahí tenemos un poco, yo creo que es un poco de lo de los que estamos siempre en ruta y tal, también los periodistas, pues
sí.
Tiramos también de las dos cosas, el vino de la tierra y la cerveza.
Y la cervecita, siempre. Esto creo que es un clásico, ¿no? Es un clásico. Y ya si te ves ya muy, muy mal, con mucha avidez, pues ya sigues con agua.
Has dicho arroz, dinos otro plato que te guste, así que si llegas a un sitio puedes elegirlo.
Espinacas. Legumbres, lentejas, un poquito de choricito, ya sabemos, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, con vinagre, las lentejas, sí. Me encanta poner vinagre, ¿no? Lentejas son estupendas.
Sí,
¿no?
Les va muy fenomenal, un chorrito de vinagre, ¿verdad?
Sí, y luego pues hay cosas ya más regionales, digamos, más fabada, por ejemplo, estás en Asturias, hay que probar la fabada. Las morcillas, por amor de Dios.
Sí.
Hay que, de vez en cuando hay que hacer un alto a la lucha contra el colesterol y unas buenas morcillas.
Y aliarse con
él. Aliarse, claro. Con...
¿Y si sales de nuestro país? ¿Alguna gastronomía, alguna cocina que te haya llamado la atención?
Pues fíjate que la comida china, por ejemplo, también, bueno, buscas un restaurante, que los hay estupendos, sí, aquí sí. También chinos. Y también me gustan mucho los sabores, el japonés también.
¿Latinoamérica?
Latinoamérica. Hombre, Latinoamérica...
Picante normalmente. O sea,
claro, iba a decir, a mí lo picante, por ejemplo, en México, yo he comido picante, pero no picante, no. Aquello era letal. O sea, es que estaba... O sea, ni con 100 cubos de agua aquello te abrasaba, ¿no? Pero sí, la comida en México, por ejemplo, es estupenda también. Muy, muy brava, para gente brava, ¿eh?
Para gente muy brava.
Quiero esa pasión. Quiero esa ilusión que ya no tengo desde que no oigo tu voz.
Finalmente, quería preguntarte una cosa. Como hemos hablado antes, la gastronomía española está en un momento de ebullición. ¿Hay algún chef que te recuerde un poco a la figura del rockstar aquí en nuestro país?
Hombre, los famosos, quiero decir,
sí,
ya cuando empezó a hacerse tan famoso. Hombre, Arguiñano, por ejemplo, es entrañable, es un hombre, además de gran cocinero y de máster, pues es entrañable. Luego, pues, los famosos que todos conocemos, el gran Ferran Adrià, quiero decir que son ellos ya, han dado un paso hacia el estrellado, yo creo que bien entendido y bien ganado, porque dan alegrías a muchos paladares, a miles de personas que acuden a sus establecimientos.
Bueno, reducir las necesidades es la gran regla de la sabiduría, dejas entrever en una de las canciones de este nuevo trabajo de Manolo García, en el que pues nos habla de esa geometría del rayo, nos canta, como decíamos, en diferentes aspectos, un poco pues mostrando lo que es la personalidad de este momento. Somos una sociedad poco sabia, me parece, por esto, excepto en que nosotros lo que buscamos en este espacio es pasarlo bien.
Claro.
Entonces, en esto ya ahí tenemos un poco de sabiduría.
Hemos avanzado algo, sí.
Y como hemos compartido contigo además este rato, para nosotros también ha sido un placer y seguro que para quien nos esté escuchando, entonces es otra parte también de esa sabiduría. Gracias por tu visita y por tus canciones, Manolo.
Pues ha sido un placer. Estar un ratito con vosotros. La verdad es que siempre es una alegría poder compartir canciones, en este caso pues un disco que haces a lo largo de los meses, a veces en un año, en dos, este disco he estado trabajando intermitentemente 2 años, y bueno, pues compartir estas canciones con vosotros, oírlas junto a vosotros, es una alegría poder hablar de gastronomía, de fútbol.
Por cierto, el escenario desgasta mucho, o sea, pierdes muchos kilos en el escenario.
Sí, los conciertos grandes más, los conciertos en teatros, por ejemplo, menos. Es una cuestión de presión. presión. O sea, ya. 1000 personas hacen mucha más presión que 10.000. O sea, menos presión que 10.000. 10.000 es que te ponen contra las cuerdas. Con lo cual tú tienes que desarrollar una energía para contraponer esa presión, ¿no? Entonces, claro, te acabas agotado. Es un poco, yo normalmente entro al camerino, si es un concierto muy grande, me miro al espejo y digo, me han chupado la sangre, me han vampirizado, estoy blanco, he adelgazado, ¿no? Pero ha merecido la pena, evidentemente, porque, primero, tú te pones ahí voluntariamente, nadie te obliga. Segundo, has sido feliz y entiendes que has hecho felices a las personas que han acudido, por lo menos lo has intentado vehementemente.
Vamos a sacar la dieta Manolo García. Bueno, la dieta escenario.
Yo hubo una temporada que sí que perdía 2 kilos por noche en las giras del último de la fila. Además, eran giras muy graneadas, muy en un mes, 25 conciertos, 28 conciertos en un mes. Y eso era, ahí se perdían kilos. Yo ahora lo voy espaciando más. Y realmente no pierdo kilos. Pero sí que después de un concierto acabas agotado, porque has intentado darlo todo. Y cuando uno lo da todo, pues no le queda nada. Entonces tiene que reponer.
Eso es muy bíblico. Manolo García, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer. Gracias.
Que el tiempo al avanzar va dejando atrás rumbos extraviados. No te espero más, ya no espero más, ya es muy tarde.
En 15 días volvemos con
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Somos de los pocos programas de gastronomía que no repiten.
Esa es buena. Hasta dentro de 15 días.